de tener pues como cierto tipo de actividades complementarias. Entonces está con lo del tema de patinaje y está con lo del tema del inglés. Y como que cada vez haciendo un poquito más de conciencia de como las fuentes o... Creo que sí, las fuentes de sus procesos de confusión. El no tener un papá presente, el estar en un escenario donde mínimo tiene la influencia de 8 mujeres.
Ah, padre, ocho. Con
Claro,
razón.
no, claro, él vivía mamá, nana y una amiga de la mamá. Bajaba a visitarlo la abuelita. Y cuando venía a visitar acá, pues estaba Claudia, Liliana, Paola y mi mamá.
No, ese combo.
Y entonces había también muchos llamados de atención recurrentes de no sea brusco, no juegue así, se va a lastimar.
Claro, y el nieto mayor, no.
El único nieto en el caso de este lado inicialmente y en el caso de la abuelita pues era con el único que tenía como contacto frecuente con otro agravante y es que la abuelita fue abandonada con sus hijos, la mamá fue abandonada a los 6 años, entonces había muchas heridas, hay mucha resistencia a los hombres. Muchas cosas, ¿cierto?
No,
Entonces,
antes.
está como procesando todo eso, ¿cierto? Entendiendo que no ha habido mala fe, que no ha habido mala voluntad, pues, ni de la mamá, ni de la abuelita, ni del papá, ni de nadie. Y que, pues, es lo que está en esos momentos y que, pues, por eso es, digamos, que prudente entrar como en ese tema de una relación espiritual, porque el amor y el perdón solamente se encuentran desde ahí. O sea, el amor y el
Bueno.
perdón solamente es posible, honestos, solamente es posible en la espiritualidad. Porque si no es el perdón humano, de ah, sí, claro, no, yo lo perdono, claro. Y después el
Me las debe.
comportamiento, claro, el comportamiento y la cotidianidad evidencian que, ay, pero acuérdese que usted hizo tal cosa, ay, pero yo no sé qué, ¿cierto? Entonces,
Claro,
nada, yo
claro.
creo que ese proceso ha sido bonito o está siendo bonito para él. ¿Cierto?
Sí.
Con un agravante, ¿cierto? Y es que él sigue decidiendo. O sea, no creo que sea un agravante, más bien como con una situación que Dios nos dio a todos, ¿cierto? Y es el libre albedrío para que, aun teniendo el camino del bien y el camino del no, del mal, pues decidamos por dónde queremos irnos, ¿cierto? Entonces, hermanos, llenándolo de argumentos. Llenándolo de argumentos, llenándolo de razones y acompañándolo como en amor para que él sienta que él puede amar a la mamá, hacer que la mamá lo ame y que no tiene que dejar de ser hombrecito ni tiene que sentirse mal por ser hombrecito. Así la mamá haya tenido malas experiencias con los hombres de su vida, con quien es el papá de su hijo y con quien le dio la vida. Así los odie o no tenga una buena relación con eso no implica que tenga que odiar a su hijo y que su hijo tenga que rechazar ser niño.
Y es que así debía estar la mamá, pues no solo por ti, sino por otras situaciones.
Pues como te digo, a ella la abandonaron a los 6 años.
Ah, sí, es que
Entonces,
pensé que
en
había sido la
ese...
abuela la que había sido abandonada.
No, pues claro, abandonaron a la mamá, al esposo y por ende la abandonaron a ella como hija.
Ah, ya.
Entonces, pues yo no había visto que eso era tan fuerte hasta el día
Sí.
del sepelio de la mamá. Porque el
Ah.
señor fue y el señor se le acercó y le acercó la mano y ella manoteó así
Uy.
y se fue.
Ah,
Y se fue.
padre.
Y dicen que la mirada tiene mucha información y pues yo vi como rencor
Odio.
o odio o rabia en su mirada hacia el Señor. Y pues eso es lo que Juan se ha ido escuchando sobre los hombres, ¿no? Es que los hombres abandonan, ¿no? Es que los hombres traicionan, ¿no? Es que los hombres... Entonces Juan se de pronto para empatizar con mamá, que es con quien más ama, dice, no, pues es que es indigno que yo sea hombre. O sea, no está bien que yo sea hombre y pues
Claro.
Digamos que eso lo empieza a entender uno con los años y con algunas bendiciones que Dios le da a uno de estudiar y de conocer cierto tipo de cosas. Quizá para la mamá dice, ay, es que eso tiene que influenciar al niño. No, pues quizá el que usted esté hablando recurrentemente mal de los hombres, quizá a él no le va a importar, siendo hombrecito, que usted tenga esa percepción.
Claro.
O que su mamá haya tenido cierto tipo de actitudes, bueno, o que cada vez que él hubiera tratado de comportarse como niño, correr, sudar, ensuciarse, jugar
Ser
fuerzas
hombre.
con los primos, ser niño, ¿cierto? Ser hombrecito, y que siempre recibiera, ay, no, no juegue así, ay, no, ay, serio,
Está jugando
ay,
muy pesado.
está jugando muy brusco, ay, no, a mí no me gusta que usted juegue así.
Sí,
Miércoles.
sí, sí.
Quizá a veces no percibimos ese impacto tan rotundo que podemos tener, ¿cierto? Y bueno, pues en su nivel de conciencia puede que sea así, ¿cierto? Pero en el nivel de conciencia de Juanse la realidad ha sido otra. Y pues como eso tiene, digamos que un origen de confusión y otro de carga hormonal. Entonces en estos momentos también estamos haciendo el estudio de carga, pues está solicitando el estudio de carga hormonal. Obviamente cuando hay un tema de carga hormonal, eso se nota en la fisionomía de la persona. Y Juanse no tiene ningún rasgo.
Antes ya con la voz gruesa, con todo.
No,
O sea,
barba.
hay que hacer muchos estudios para darse cuenta de eso.
Claro,
Físicamente
claro.
uno lo ve.
Claro, digamos que a él se le nota. Y es evidente porque yo veo los videos del de niño y todo, su corporalidad, sus movimientos y todo eso eran súper masculinos. Y él tuvo que irse adaptando. El colegio donde empezó a estudiar, hermano, eran 80-20, 80% niñas y 20% niños. Los juegos, entonces por ende, estaban dedicados a las niñas. Entonces,
Espérame
es.
un segundito ahí.
Dale, hermano.
Gracias, Adri. Y entonces.
Entonces, pues con el paso del tiempo y como con la intencionalidad, porque creo que lo mismo que me pasa ahorita de la comprensión que tengo con Juanse es parte de lo que se me está abriendo de la comprensión con la relación con Dios. Pues solamente es posible que haya comprensión cuando usted se acerca, cuando usted empieza a estudiar, cuando usted empieza a hacer conciencia de las cosas. Cuando usted empieza a asumir con responsabilidad lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Y no deja de ser, no sé si la palabra sea doloroso, porque nos juzgamos muy fuerte, o sea, nos criticamos mucho. Y viene otra vez la culpa, viene otra vez el dolor, viene otra vez la condenación, ¿cierto? Los amigos del demonio, pues como para alejarnos y como para sentirnos indignos de estar a su lado y poder guiarlo. Pero bueno, yo creo que cuando hicieron el curso de padres yo no fui. Y ese, mentiras, creo que ese ni siquiera lo dan.
Es que
Entonces.
esa es una temática, amigo. Hay una temática, y justo eso estaba pensando hace un momento. Es que de las cosas más valiosas en la vida, en el orden, primero está la relación con Dios. Luego, el número dos, en Dios, ¿cierto? No, el número dos es la relación con el cónyuge. Número tres, la relación con los hijos. Número cuatro, la relación ministerial o laboral, ¿cierto? El tema es que en el tema matrimonial y en el tema con los hijos, la gente tomamos, normalmente la gente hemos tomado o tomaron las decisiones basados en percepciones, suponiendo como si tuviéramos un chip adentro que lo supiéramos hacer. Entonces, para, por ejemplo, las parejas se casan y ya después de casarse van a estudios de parejas. Debían hacerlo primero para poder ver si sí. Entonces, cuando ya, o sea, ya nos metimos en esto, ya miremos cómo, ¿cierto? Lo mismo los hijos, ¿no? Ya vino así como es. Entonces, lo que tú dices es cierto, no hay una preparación. Y creo que hay unas cosas básicas, pues un par de cositas que habla la escritura sobre los hijos que podemos ver, que creo que es importante. ¿Me ibas a decir algo más?
No, que pues en lo que tú acabas de mencionar yo coincido completamente en que hay tantas cosas, hermano, que son esenciales para la vida. Como entender que existe el otro. Y que ese otro tiene las mismas oportunidades que tú tienes en Cristo. Y también posiblemente tenga los mismos retos. Y que tu opinión es tan válida como la de él. Y que hay caminos que por donde naces de alguna forma ya están trazados, ¿cierto? Entonces nosotros nacimos en Latinoamérica. La mayor parte de la población de Latinoamérica, alrededor de un 80%, son católicos o son cristianos. Y siendo así, pues si te vas a, si naces en esta latitud, sería bueno que conocieras de la palabra. Que te acercaras a lo básico, no a cualquier cantidad de libros X, sino, hermano, mínimo, lea la Biblia, ¿cierto? Lea la Biblia. Que, ay, es que está muy pequeñito. Hace poquito vi a un niño de 8 añitos, un niño peruano. Pero es un video viejo, ¿cierto? Yo creo que esa persona ya debe tener, no sé, alrededor de unos...
18.
Tiene 18 años.
Ah, ya.
Sí, ah, bueno. Y yo digo... Si nosotros nos hubiéramos acercado a la palabra, a entender que tenemos un Dios amoroso, a entender que tenemos un paso terrenal, que es un suspiro en la vida del
Literal, un
planeta,
suspiro.
pero es algo muy pequeño en Dios, y que realmente lo importante no es este paso por acá, sino lo que hacemos acá para poder garantizar la eternidad con Dios.
Así es, así
Si
es, así
pudiéramos
es.
entender que todas las cosas que suceden alrededor de las posesiones, de los títulos, del ego y todo ese tipo de cosas, es parte de lo que Dios le permitió al adversario que tuviera para poder seducirnos y para poder, digamos, que de alguna forma desviarnos, pero sabiendo que eso existe y sabiendo que Él permite también a veces que nosotros tengamos eso no para nuestra gloria, sino para glorificarnos en Él. O sea, si hubiera más conocimiento, hermano, pero no el conocimiento del conocimiento del ego, sino el conocimiento de saber que existe un Dios, de saber que existe una doctrina, de saber que existen unas leyes, de saber que si nos alejamos de esas leyes vamos a estar causando. Mira, tú no te imaginas ayer a mí. Por ejemplo, cuando tú hablabas de lo de la opresión para orar, yo decía, entonces a mí me pasa algo como así, porque cuando yo estoy orando tengo tantos pensamientos que no hay orden en esa, en esa, en esa, en ese orar, pero parece que hubieras hecho así. Cuando dijiste, no, lo que pasa es que hay que discernir cuando lo que te está pasando es una prueba o cuando lo que te está pasando es un juicio o una consecuencia de lo que tú hiciste. Y yo dije, criar. Como yo a todos los juzgaba como, digamos que, justicia, ¿cierto? Era algo justo que estaba pasando, pero no había el discernimiento de cuándo eso justo que estaba pasando era justo porque es una prueba para asientar o para asentar conocimiento, o cuándo es justo porque es que yo había errado. O sea, era yo el que tenía que cargar la responsabilidad y no decir, no, es que eso está perdonado en la obra de la cruz. Claro, eso está perdonado en la obra de la cruz, solamente cuando yo acepto que soy yo el causante de haber tomado ese tipo de decisiones. Hermano, yo por primera vez ayer, no sé cuánto oramos, 10, 15 minutos, por primera vez ayer, durante esos 10 o 15 minutos, yo tuve línea de oración.
¡Ah! ¡Qué bendición!
Te lo juro, o sea, por primera vez, por ejemplo, yo silencié la voz tuya y yo oraba y seguía lo que habíamos visto ya de reconocer los pecados, de clamar misericordia, de agradecer por poder verlos, de agradecer la obra de la cruz y poder recibirla después de confesarlos, arrepentirme, alejarme. Yo decía, es impresionante. Mira, van 3 meses, Julián. Y yo digo, ¿cómo es posible que hubiera tenido que pasar 42 años para llegar a 3 meses? ¿Ah? Entonces, sí, sí da como un poco de tristeza. Sí,
Guayao.
como con guayabo fuerte, fuerte, ese con taquicardia, persecución y demás de miércoles, porque esto no lo recibimos. Y yo, no sé, veo por ejemplo a mis padres y todo eso, y yo digo, fue puta, y a mí me da guayabo a los 42, pero yo no me imagino el guayabo que tendrá mi madre a los 60 y, a los 62 o mi padre a los 72, apenas estar acercándose a esto. Y yo no me imagino el guayabo que habrán tenido tantos de haber escuchado de Dios de una mala manera, de haberlo visto como ese Dios castigador, de haber recibido una instrucción de ese sacerdote que hablaba en latín de espaldas, que hablaba de que conocer de la Biblia eso no estaba dado sino a quienes estaban en un ministerio y tú no podías conocer de la palabra. ¿Cuántas personas de ese hermano se condenaron?
Literal.
Y yo digo, uy, no, no. Pues, o sea, son tantas cosas que se presentan ahí que yo digo, uy, gloria a Dios por toda la misericordia que está teniendo de mí en estos momentos.
Bueno, qué bien, me alegra mucho porque hay, bueno, no sé a dónde, hasta a dónde te irá a llevar Dios, pero lo que sí sé es que estás dando, o sea, estás teniendo mucha luz en muy poco tiempo y eso es una bendición porque todo eso que tú hablas, dices, se está recibiendo. Es de mucha revelación y muy seguramente de alguna manera y como a todos, Dios nos pone a hacer luz en medio del lugar donde estamos. Entonces muy seguramente dentro de muy poco, aunque me imagino que ya está pasando, pero con más fuerza o firmeza, vas a de alguna manera ir guiando a personas al Evangelio. Entonces, no, eso me alegra, me encanta. Pero yo te propongo, porque ahora a las 5, a las 6 tengo que estar en otro espacio con una dama. Entonces, vamos a revisar, revisemos unas cosas frente a la familia, y eso te va a dar algunas cosas. Voy
Dale.
a orar. Voy a orar. Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo en Adrián y me siento muy privilegiado, Señor, de ver esta obra tan maravillosa y hermosa que tan rápido has venido haciendo, Señor, por el hambre que has puesto en él, por el deseo que has puesto. Yo te ruego que le des más, dale más, Espíritu Santo, más de lo que estás haciendo. Oh Dios, gracias, porque yo estoy viendo en él un hombre firme que se está parando en algo que es bendito y la roca eterna, que es Jesús. Yo te bendigo, Adrián, te bendigo, bendigo todo tu ser, tu entrar, tu salir, la obra del trabajo de tus manos, tus palabras, tus pensamientos. Doy gracias, Señor, por liberarlo de la opresión espiritual y darle la gracia, Señor, omnipotente, de avanzar. Oh Señor, clamo, Señor, que tú le des la oportunidad de escucharte con claridad, de sentir, bendito Dios omnipotente, que está contigo, que se sienta animado, aceptado, amado, bendecido. Que sienta bendito Dios omnipotente, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que tú lo llevas de tu mano. Dale esa gracia, Señor, y dale ánimo pronto para continuar. Dale fuego en su corazón y dale la gracia de escuchar tu voz y de decir, discernir lo que es tuyo y lo que no es. Así sea hecho en tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, hermano, qué alegría. Me siento muy privilegiado en estos espacios. Y bueno, bendito Dios, ahí, antes también yo estoy como tomando decisiones y mirando al Señor en el momento, porque hay mucha gente a la cual ayudar, mucha gente. Esto que nosotros, digamos, lo que nosotros compartimos ahí, no es algo muy, ¿cómo decirlo? No es como con la profundidad de los estudios teológicos, sea, no es muy profundo realmente, es algo muy, es una palabra muy general, que anima, que edifica, pero realmente no es muy profunda, es la verdad. Pero es algo que necesita saber mucha gente, que necesita recibir mucha gente. Y ahorita estoy como en esos temas, pues mirando y pidiéndole al Señor, porque hay mucha gente que hay que alcanzar, hay que mirar las maneras, aún el tiempo tú sabes que no alcanza, los temas laborales, entonces me dedico a esto, pero esto también, bueno. Entonces, pero pues mientras tengamos este espaciecito, pues aprovechémoslo. Vamos a mirar entonces tema de los hijos, Señor, dame luz. Dame luz, 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 luz. Salmo 127.
Salmo 127.
Dale, léelo.
No, todo.
Sí.
Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Muy bien, entonces, los hijos son una herencia, ¿cierto? Son una herencia y es dado por parte de él. Son un regalo, ¿cierto? Y dice que son como saetas en la mano de un valiente, como anoche de pronto yo lo mencioné en algún momento, que son como flechas en la mano de un guerrero. Dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, que es como el maletincito que ellos llevaban con su cosa. Y dice que no será avergonzado jamás cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos cuando son levantados se vuelven, ¿cómo decirlo? Sí, pues además de esa herencia es como algo que fortalece al padre, al varón, bueno, a la madre también, ¿cierto? Y siendo ese regalo, tenemos que entender desde Dios cómo guiarlos, cómo instruirlos, cómo, oye, no, esta es una herencia tuya, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, hay muchos cursos, hay muchas cosas muy bonitas frente a cursos de padres, ¿cierto? Pero entonces, pues leer como por lo menos para arrancar lo que dice exactamente la escritura frente a ello. Porque hay mucho también desde la experiencia, pero primero conocer lo que dice. Entonces, primero dice que es una herencia. Segundo, dice Efesios capítulo 4. Efesios está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo, pero el 6, capítulo 6.
Efesios 6. Completo.
No, del 1 al 8, ah, no, al 9.
Hijos, Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Amén. En este mismo momento. Muy bien, mira lo hermoso esto, que ahí, digamos, está hablando de algunas, y antes en el capítulo 5 está hablando del matrimonio, para que cuando vayas a estudiar, ahí antecitos habla del matrimonio. Pero mira cómo empieza, hijos, obedeced en el Señor. Y esto es importante, en el Señor, esa palabra es clave, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y es justo no porque el padre se lo merezca, sino porque Dios lo definió así. Así el padre se lo merezca o no, él dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿cierto? A vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y en el Señor es qué? Porque si el papá es un borracho, o un hombre que le gusta las prostitutas y quiere llevar a su hijo y que porque es el papá lo va a hacer acostar con una ramera, entonces ya no, o sea, ya no se sujeta a lo que dice acá porque es en el Señor, o sea, de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios y su palabra, ¿cierto? Es en eso. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el principal, el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces ya, pues, es muy conocido, la idea es que la personita, en la medida de que va, digamos que honrar a padre y madre es el mandamiento que más, en que más bendecido eres, o que te retribuyes a ti. Porque tú, entre más bendigas a tus padres, aún económicamente, en una atención, en estés pendiente de ellos, hermano, Dios te bendice impresionantemente. Una de las causas, y por eso tú me escuchas hablando mucho de opresión demoníaca, o sea, realmente demonio sobre una vida de escasez económica, de ruina, de pobreza, es deshonrar a los padres. Es una cosa gravísima. Y aún gente que está en malos caminos, pero honran a sus padres y los tienen como una tacita de té, pues de alguna manera Dios honra su palabra. No porque ellos se lo merezcan, pero Dios cumple su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Pero mira entonces aquí la parte donde vamos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y eso es clave. No lo provoques. Dios mismo le dice a los papás, hey, no lo provoques a ira. Y dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, para eso, un padre, en este caso tú, tiene que ir entendiendo desde los principios básicos de Dios, que es disciplina, y que es amonestación del Señor. O sea, mejor dicho, te llamó a pastorear a tu hijo. ¿Sí me entiendes? Más que ser un papá, es pastorearlo, es cuidarlo, es ser eso, un sacerdote, es pastorear como una ovejita. Entonces, por eso dice, criadlos, qué bonito, en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ahí, en la medida que tú vas aprendiendo las mismas disciplinas del Señor, ¿cierto? Y disciplina no es solamente como levantarse a esta hora, pues yo creo que tú tienes más, podrías definir mucho mejor eso que yo. Es todo lo que, como digamos, unos parámetros de vida, unos, no sé, sí, llamémoslo así, parámetros de vida, yo no soy tan fácil de expresar, parámetros de vida, lineamientos, caminos, de cómo vivir según el Señor. Y está llamándose a los padres, no es al profesor, no es es al papá. Realmente, mira que los hijos antes eran educados, eran por los padres, ¿cierto? No habían escuelas, o sea, eso no existía. Era el padre y el hijo debía, supuestamente en la cultura hebrea, él iba a seguir la misma profesión del papá, iba a estar con el papá, iba a aprender el mismo arte, ¿cierto? Entonces, pero bueno, en esto, pues la idea es que en la medida que tú vas recibiendo del Señor, vas enseñándole a él. En este caso, orar, a meditar en la palabra, puedes buscar, ahí, por ejemplo, él es adolescente. Hay muchas herramientas evangelísticas, hay actividades de adolescentes, hay unas cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando pueda, venga él a, pues obviamente esto debe ser que él esté de acuerdo. Porque si no, hermano, le aborrece el Evangelio. Hay, digamos, películas, videos, hay cosas espectaculares que después, tú puedes decir, pues entonces es una persona, digamos, con todas esas capacidades que tienes de buscar a un internet estrategias. Hay mucho en Instagram, muchas herramientas, hay ministerios de encargados en adolescentes. Entonces, que hay videos, juegos, vainas, salidas. Y creo que él en Armenia podrías, por ejemplo, hay un amigo mío que es odontólogo y por ganarse al hermano viaja cada 8 días a acompañarlo a una iglesia donde el hermano en algún momento abrió la oportunidad y su corazón y solo por él viaja hasta Armenia a estar con él el domingo en esa congregación para firmar el hermano. Entonces yo no sé si de pronto buscar un lugar en Armenia donde haya un buen lugar donde haya espacios de adolescentes y en algún momento tú te vayas a Armenia a visitarlo y lo lleves a ese espacio de adolescentes y ya ahí vayan de alguna manera si el Señor te vaya dando gracia con él. Entonces aquí dice, no los provoquéis a ira, número uno, y mira que es un mandato del Señor, o sea, no lo provoques a ira. Y dos, y te da una instrucción, críalo en disciplina y amonestación del Señor. Entonces hay que aprender cuál es la disciplina del Señor y cuál es su amonestación, o sea, su manera de cómo enseñarse, cómo deben ser las cosas. Muy bien. Vamos a Proverbios. En Proverbios tú encuentras mucho sobre los hijos o varias cosas que de pronto, me imagino que ya le estás dando la segunda vuelta a Proverbios.
Sí, estoy dándole la
Poderoso.
segunda y voy en la mitad de Mateo.
Imagínate. Proverbios, capítulo 20. A ver si es ahí. No, en el 23. Es más, voy a poner aquí en mi compu, que a mí se me olvida. Voy a colocar acá versículos. Ah, bueno, y cuando vayas a estudiar una temática, digamos, vas a. Contigo es muy, muy chévere porque tú eres un hombre estudioso, entonces se facilita, ¿cierto? Entonces tú puedes coger. Hay algo que se llama una concordancia, así se llama. Entonces en internet hay una muy buena, te voy a enviar, te voy a poner el link ahí en el WhatsApp. Y que es una concordancia donde se colocan donde tú puedes preguntar en qué versículos aparece una palabra. Entonces, por ejemplo, tú en esa concordancia colocas la palabra hijos. Entonces, ahí te salen todas los versículos sobre los hijos, ¿cierto? Entonces, tú empiezas a estudiar. Así vas estudiando y vas viendo en la Biblia los ¿qué? ¿Sí? Los versículos donde aparece la palabra hijos, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, voy a ver si puedo compartir toda tu pantalla, vamos a ver.
Ahí está.
Ahí está, listo. Entonces, mira, esta es la concordancia. Entonces, ¿tú qué haces acá? Por ejemplo, colocas la palabra hijo. ¿cierto? Hijo, y le vas a buscar.
O sea que no es
Hijo.
que tú todos los versículos que me estés diciendo te los sepas, sino que tú utilizas las concordancias para ciertos temas.
Toca, hermano, porque si no, ¿cómo hace uno?
Yo decía, Dios mío, qué misericordia de memoria la que le das
No,
a...
hay muchos. No, las reuniones, esta es la primera vez que uso la concordancia.
Sí.
Las reuniones pasadas, todas las que hemos, ha sido, por eso yo te dije, esto es a quemarropa. Esto es a quemarropa y toca, porque no es un estudio profundo, toca así a quemarropa y lo que Dios me va trayendo, pero pues reuniones, ahorita apenas que me acuerdo la concordancia porque la veo ahí. Yo no la utilizo mucho realmente, sino que quiero es que tú la aprendas a manejar porque pues, si eres una persona estudiosa, yo realmente poco. Por ejemplo, para lo de los grupos, yo casi no la uso realmente. Es muy poco, pero pues te puede servir. Y no con esto es que me quiera yo como que, wow, mira, yo no utilizo esas herramientas, no, sino que como ya llevo años en el servicio, entonces hay áreas donde el Señor hemos trabajado que ya me trae a memoria lo que hemos trabajado con otras personas, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, ahí, entonces, por ejemplo, la palabra hijos, pues
Tres mil
digamos, no es mi pueblo.
982.
¿Cómo?
3.982 resultados.
Imagínate, entonces, ¿qué le estará pasando a este mouse? Entonces ahí tú ya empiezas. Entonces, por ejemplo, vamos a Proverbios. En Proverbios vamos a estudiar unos. Y mira que es únicamente lo que dice la Biblia, solamente lo que dice ahí. Entonces vamos a, ¿esto cómo es? Ah, uno acá, Éxodo, le bajamos, Deuteronomio, no. Eso. Entonces bajamos hasta Proverbios. Ay, esto está como lejos. Debe estar por acá. Listo, Proverbios. Entonces, mirémoslos. Este no, este no, este no, este no. Específicos de los hijos. Listo, vamos a Proverbios. Digamos el versículo 13, capítulo 13, 22.
Trece.
No, ese no, ese no, ese no, ese no. No, es el 13:24, es el 13:24. Mira lo que
Dice,
dice.
el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Sí, es, entonces Dios te va dando instrucción ahí. Ta 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 ta. Este no, este no. Este tampoco, hijo mío. Tu, 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 tu. Este sí que era el que te estaba diciendo ahorita. Yo ahorita te dije uno que era en el 23, pero aquí no
Proverbios
aparece.
23, sí.
Sí. Ah, sí, ¿sabes por qué no está ahí? Porque es una palabra diferente.
Sí.
El capítulo 23, versículo 13. ¿Tú ya lo habías leído, no?
No.
No, dale, versículo 13, ¿qué dice?
Proverbios 23, el 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá.
Versículo 14.
Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol.
Ok, entonces mira, esta herramienta de la concordancia te puede servir en algún momento. ¿Por qué te la quiero contar a ti? Porque como apenas estás empezando, y no es porque yo me conozca todo esto, ni mucho menos, sino porque pues es que yo llevo 15 años en el Evangelio, hermano. Entonces he leído varias veces la Biblia y como lo hacemos del libro, por eso el libro es importante. Tú ya sabes, entonces por eso ahorita yo me acordé, hay unos versículos en Proverbios. Desde una vine al de Proverbios 23, pero como hay otros que no me acuerdo dónde están, por eso te expliqué ahí lo de la concordancia. Listo, voy a dejar de proyectarla. Pero entonces mira, ahí en ese ejemplo, ¿cómo oculta uno ya esto? Dejar de compartir. Mira que ahí en ese ejemplo, en el versículo 23 utiliza otra palabra y no es hijo, sino muchacho. Si ¿Sí ves? En el capítulo 23 dice, no rehúses corregir al muchacho. ¿Sí ves? Entonces la palabra muchacho Dios también la utiliza para hablar de los hijos. ¿Sí ves? Hay otro, pero no me acuerdo dónde está. Espérame, yo lo ubico. Dice así, espera, busquémoslo en Google a ver cuál es exactamente. Dice la necedad, no. No la voy a buscar en Google porque yo tengo que acordarme, así ya lo encontré. Ver capítulo 22, Es que cuando tú vas leyendo, por ejemplo, Proverbios varias veces o la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cómo es la palabra, pero tú te vuelves como somos tan visuales, tú dices, yo sé que está por aquí, yo sé pues que está por aquí, entonces por eso lo acabo de hallar, porque yo sé en una partecita donde siempre lo leo, pues porque siempre tengo la misma Biblia, pero si vas cambiando de Biblia,
Sí,
¿cierto?
fue.
Entonces dice, capítulo 22, versículo 15.
22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él.
Entonces, ¿qué pasa? Los hijos, hermano, todos, la necedad está ligada a su corazón. ¿Cierto? Está ligada a su corazón. Pero mira que la vara es una bendición. La vara de la corrección lo alejará de él. La alejará de él. ¿Por qué? Porque es que la necedad, recuerda que hay una necedad y sabiduría. La necedad está ligada, viene con todos los hijos, viene ahí. Los hijos son una herencia, pero vienen con ese cachivache, ¿cierto? Entonces el tema es que la vara de la corrección va a alejar esa necedad. Y mira que ahí en el 23 ya dice Dios, ya mismo te dice, no rehúses corregir al muchacho. Mira, y ahí no está utilizando la palabra hijo, dice muchacho, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Qué lindo el Señor. Hasta el mismo manda a los papás, corríjanlos. Qué tenaz.
Disculpa, ¿en qué parte acabaste de leer esa?
En el capítulo 23, versículo 13.
13. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Una pregunta ahí, Julián.
Ajá.
Esa es otra forma de decir que somos atados a desobediencia.
Sí, literal,
¿Cierto?
literal, literal. Todos. Hay otros. ¿Por qué Dios también? Entonces, te enseñaba lo de la concordancia, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, no voy a estar yo para preguntarte, o sea, te lo enseño es porque tú eres un hombre estudioso. Entonces tú dices, no, pero es que no me puede atender nadie, yo quiero estudiar más sobre, por ejemplo, las finanzas. Entonces tú buscas ahí riqueza. Entonces, obviamente sale mucho, sino que como yo ya conozco, yo ya sé esto, no, esto, no, esto, no, esto, no, porque pues ya, pues, tú sabes. Entonces, pero eso es una guía. Entonces tú quieres estudiar sobre, no sé, sobre la mujer, sobre el trabajo. Entonces pones ahí la palabra. Palabras relacionadas, trabajo, labor, y eso te sirve. Y de alguna manera vas viendo versículos, y es más, los vas estudiando y quizás no hablen sobre ese tema, pero Dios te va edificando en otras cosas, porque pues, tú sabes que así hace Dios con nuestros
Amén.
corazones cuando nos acercamos a su palabra. ¿Qué más dice por acá de los hijos? Es que no recuerdo, es que ese es el tema cuando eso hacía quemarropa y no poder estudiar. Pero bueno, eso es bueno. Pero bueno, creo que con eso lo que tú sabes es que para Dios es importantísimo, hermano, que tú lo corrijas.
Uy, sí, no, y incluso el primerito que leíste de Efesios. Esa
Brutal,
primera
¿cierto?
frase, obedeced en el Señor a vuestros padres.
Penas.
La cantidad de veces que hemos discutido con mi papá porque él a veces siente que el que uno no lo obedezca es que uno lo está menospreciando. Y
Literal. Es
poder
una
entender.
deshonra, es una deshonra.
Claro, pero poder entender que esa obediencia es en Dios. No es en su libre albedrío, no es en su terquedad, no es en su
Soberbia, sí.
imaginario, en su soberbia, sino. Todo lo que Él mande en Cristo hay que hacerlo.
Literal,
Todo lo que Él mande
literal,
en Cristo hay que hacerlo.
literal. Y en eso, cuando tú estás obedeciendo a ese padre, estás honrando a Dios. Eso es una cosa de una bendición impresionante, hermano.
No,
Siempre está.
pero creo que va a ser un bálsamo también para mi papá.
Claro, y cuando tú te sientas a hablar eso con tu papá y contarle, ve, aprendí esto y esto. Cuando yo hablo con mi papá de esas cosas, no, él queda maravillado.
Sí.
Yo no sé, como que se tragan las palabras.
Sí,
Súper
no,
bonito.
súper, súper. Yo creo que para los dos, para mi papá y para mi mamá. va a ser de mucha utilidad el poder
Claro.
entender que cada que ellos saben un poco más de la palabra, tienen más elementos para direccionar a sus hijos, porque es como Dios de alguna forma quiere que nos orienten desde la palabra, no desde su experiencia, no desde otros ámbitos, sino desde lo que van, digamos que recibiendo de ministración de la palabra. Entonces eso creo que va a ser súper bonito. Y pues para mí que apenas llevo 13 años en la tarea, ellos ya llevan casi 50. Entonces,
Hazme en cuenta.
claro.
Ay, padre, espérate, es que esta chica que voy a atender ya llegó a la
Sí.
congregación.
Sí.
No, pero que me espere porque quedamos que a las 6 y yo salgo a las 5 y 50. Por eso te dije que a las 4 y 50, porque esta mujer es que ya llegué, no sé si estoy mal. Pues le dije que me envíe una foto a ver si está dónde es. Espérate, yo en Google Maps, ¿cómo ubico yo Google Maps la congregación, cierto? Voy a poner congregación y le envío una foto. Espérame, yo hago aquí esto
Dale.
porque si no, esta mujer se me va a estresar.
Dale.
Congregación. Y como es la primera vez que va,
¿Sí?
pues ella se congrega conmigo en los grupos de oración, ¿cierto?
Sí.
Y entonces, pero una foto aquí como. Pero
Hay
entonces.
una cosa que con la dirección se llama Street View.
Street View.
Sí. Ahí abajito aparece como imagen. Cuando uno coloca la dirección, le aparece la geolocalización y abajito aparece una imagen.
Street View. Vamos a ver si me sale. Dice imágenes, videos, dice sitio web, cómo llegar.
CCM Manizales, ¿cierto?
Sí, vista por fuera. Vamos a ver si aparece una foto. Ay, Dios. ¿Qué se hizo? No aparece por fuera.
Mira, ya te la acá la tomé y ya te la mandé. Ya ahí la tienes en el
Ah,
WhatsApp.
sí, señora. Sí, no, sí, ella ya me envió una foto.
Ah.
Oh, genial. Yo sí acordé con ella a las 6 o a qué horas. Sí, yo le dije que 6 p.m., ¿no? Que me espere. Qué pecado. Listo, pero sí, sí está ahí. Sí, señora, es allí. Espérame que estoy en consejería. Listo. Chief. Para que sepa que estamos. Listo, ya la tengo tranquila. Bueno, entonces ahí, sino que quería ver algunos más de los hijos, pero no, no nos da. Miremos, es el Salmo. ¿Cuál es? Esta mujer va ahí en el carro. ¿Quién le ayudará a que lo parquee bien? Qué pena, discúlpame por incomodarte. ¿Cuál es el 70? Listo, Salmo 78. Lee del 1 al 11.
Salmo 78, del 1 al 11. Dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nací y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín,
No, hasta
arqueros.
ahí.
Allá.
Hasta ahí. Entonces, mira que hay algo que dice, y es que Dios estableció una ley en el versículo 5, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, que miren, tú se lo cuentas a tus hijos para que tu hijo se lo cuente a sus hijos. ¿Cierto? Y dice, a fin de que pongan, mira, mira cuál es el objetivo en que Dios te está enseñando esta palabra para que se la enseñes a tus hijos. Mira lo que dice en el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y mira, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebeldes, aunque en este contexto no está hablando de ti como papá, sino de esos hombres y mujeres que en el desierto no cumplieron sus palabras, ¿cierto? Pero está animando a los padres a enseñar a los hijos para que esos hijos lo cuenten a otros y que ellos pongan en Dios su confianza y pongan las palabras por obra, ¿de acuerdo? Es como en esencia lo que dice. Hay una diversidad de textos que tú puedes ir estudiando, como te digo, no programamos pues como unas temáticas, pero pues son como textos básicos que tú puedes ir revisando, que puedes ir estudiando, que te van a dar luz. El Salmo 139, puedes estudiar todo el Salmo, ¿cierto? Pero dice en el versículo, ya para ir terminando, dice versículo 14, Salmo 139, versículo 14. No, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que se fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces Dios cuando te formó, mira que él dice en tu libro, hay un libro en el corazón de Dios de cada ser humano, incluido tu hijo, incluido tú, ¿cierto? Y él en las entrañas de nuestra madre nos formó y él fue el que hizo todo allá, ¿cierto? Entonces esto te va a servir, uno, para preguntarle, Señor, bueno, de lo que hablamos hoy, Señor, dame la gracia de yo poder no exasperar a mi hijo, no provocarlo a ira. Disciplinarlo en el Señor, amonestarlo. Entonces, enséñame cuáles son tus disciplinas. Primero, el primer hijo acá soy yo. Yo soy primero hijo. Para poder enseñarle a ser el hijo tuyo, yo necesito ser hijo tuyo primero, ¿cierto? Número tres, vimos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, no para que te enojes, te aires, ¿no? Esto viene ahí en el manual de usuario, ahí está. Y hay que coger la vara y corregirlo para que eso se aparte. Listo, hay que corregir, ¿cierto? Entonces ya hay que entender del Señor cómo se corrige un hijo, ¿cierto? No en momentos de ira, no en momentos de rabia, es hablando, bueno, hijo, yo te voy a decir esto, por ejemplo, hijo, vamos a acordar, cuando esto pase, esto no está bien. La primera vez te corrijo. La segunda, una segunda corrección. La tercera, ya viene la vara. No en enojo, no en rabia, no en ira, no en momentos de no, no diciendo cosas que usted no es desde una manera en el Señor, ¿cierto?
Una pregunta, Julián, que me surge ahí con esta parte y que me ha venido rondando estos días. Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar.
¿Ya?
Dios sabía que la mayoría de las personas, incluso por ejemplo los apóstoles, iban a, en el momento
Hola.
de su crucifixión, 10 de los 11 que quedaban se iban a alejar, menos Juan.
¿Sí?
Todo eso lo ha sabido y la forma como está escrita la Biblia, uno es para evidenciar la debilidad que tenemos. Dos, para evidenciar el poder que él tiene. Y tres, para mostrar que él ya dio la salida a cada una de esas situaciones.
Tienes claro el Evangelio. Tienes claro
Porque
el Evangelio.
incluso, por ejemplo, esta de mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, ¿cierto? Sin faltar una de ellas. Todo lo que le está pasando a Juan Sebastián, él sabía que iba a pasar. Todo,
Claro.
absolutamente todo.
Solamente que él redime las circunstancias, porque entonces uno podría decir, entonces si tú sabías, tú por qué no lo avistaste, tú eres el culpable, porque entonces una persona podría decir que la violaron, la maltrataron, entonces podría culpar a Dios, y no, no es así, porque la persona, Dios no lo creó con ese destino, por ejemplo, de un padre abusador, porque una persona herida podría estarle diciendo, entonces tú eres el culpable porque tú lo sabías, no, no, no. En el libro de la vida, Dios tiene algo diseñado para ella, y a esta persona Dios no la obligó a que lo abusara. No la obligó. ¿Cierto?
O
Fueron sus
sea,
decisiones.
él tiene como un trazado perfecto y son nuestras decisiones las que nos van desviando de ese trazado.
Porque estamos en un mundo caído. Entonces, esta persona violador, sea el papá o alguien, lo hace bajo su libre albedrío y abusa a la persona. ¿Cierto? ¿Cierto? Y Dios en su misericordia lo que hace es redimir esta situación. Acuerdo. Y es más, se hace a un responsable y dice, ven a mí, yo te sano y yo voy a curar esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, bendito Dios que tienes luz. Sí creo que ya debo irme porque ya me está esperando esta dama. Y hermano, no, sigue, sigue. Me parece espectacular estos espacios porque hay hambre, porque esto lo pone a uno a ¿cómo se dice? A no, señor, es que hay hambre, hay deseo, es bonito, es bonito. Y que hay, aprovechar este espacio, porque pues normalmente, pues no todo el mundo, pues por ejemplo, digamos, eres como la única persona que yo estoy en este momento como sacándole esos tiempos, porque de resto no me da. Y no porque, uy, este man no, sino porque trabajo y porque en el ministerio, por ejemplo, solo de las reuniones, pues son el tiempo de solo las reuniones y bueno, son muchas cosas. Entonces, pues siento como un privilegio y no nada, disfruta, hermano, lo que Dios te está dando, aprovéchalo al máximo y trata, hermano, en lo que puedas de darle a otras personas, hermano, esto mismo. Cuando Dios, como muy seguramente él ya lo está haciendo, hermano, con toda, con Biblia en mano, ah, venga, le muestro.
Amén.
Va a ser una bendición. Vamos a orar entonces. Ah, y si puedes esta semanita, porque no pudimos hablar, de pronto algo más concreto que tú. Ah, no, mejor dicho, esta semana te escribo. No, dejemos ese tema así.
Para
Vamos a
hablar con
orar porque es.
Aldivier.
¿Cómo?
Para hablar con
Por lo
Aldivier.
de Aldivier. O no tanto para lo de Aldivier, sino por ejemplo, cuando estamos aquí ya hablando, se conectó alguien, no sé, algo como que ahí mismo. No, no puede ser aparte en una página, sino que vamos ahí mismo, tú, algo que se le pueda presentar a la personita, que la personita sepa el contexto. O si va con el mismo link para que la personita ya sepa, no sé, ay, padre, más cosas. Pero bueno, padre, yo te doy gracias por la vida de Adrián, Señor. Ruego, Señor, Padre Celestial, tu misericordia, para que él pueda hacer luz en su casa, Señor. Alto impacto estás haciendo ya, Señor. Y esto apenas está empezando y te damos gracias, Señor. Yo lo bendigo en tu nombre y clamo. Bendito Dios, tú estás como estresado en esta, en los hombros, sientes como un estrés o no, como un espasmo muscular, ¿no? Ok. Padre, yo te ruego, Señor, que traigas luz a él, que toda esta claridad que estás trayendo sobre el Evangelio sea ahora, bendito Dios omnipotente, trayendo más pasión y con los dones y talentos que le has dado, está llegando a más y más personas. Yo lo bendigo en tu nombre y te doy gracias por su vida. Bendigo a Juan Sebastián y clamo, Señor, que este chico pueda, bendito Dios, llegar a tus pies a través de la vida de su padre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Liberta a estas familias, Señor, completa, bendito Dios, de las manos, bendito Dios omnipotente, Dios todopoderoso de las tinieblas, y que vengan a la luz, como tú declaraste que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Utiliza a Adrián en esta generación, oh Dios, para llevar tu palabra. Bendícelo. Dale la gracia, Señor, de escucharte con claridad, dale sueños y visiones en esta hora sobre el camino que debes seguir. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, un abrazo, te aprecio, cuídate mucho.
Amén, Julián, lo quiero mucho, Dios lo bendiga más. Muchas gracias.